at the back door, she tried to make it fast. Once you hit the hardwood, it fell like broken glass. She said sometimes love slips away and you just can't get it back. Let's face it. Hola, muy buenas noches. Son las 2 y 6, una hora menos en Canarias. Si acabas de encender la radio, esto es La Noche. Saludos de Belén Ródenas. Te acompañaré hasta las 6 de la mañana. Los guardias civiles destinados en África temen contagiarse del virus del ébola. La Unión de Guardias Civiles ha denunciado la falta de medios y ha pedido reglas claras porque hasta ahora el protocolo es inexistente. Solicitan también, si fuese necesaria, la vuelta de los compañeros desplazados hasta Senegal y Mauritania hasta una normalización de la situación. Para hablarnos de esta situación y del temor de este cuerpo en cuanto al virus del ébola se refiere, hablamos con un portavoz de la Unión de Guardias Civiles que prefiere no dar su nombre. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué es lo que ustedes denuncian exactamente?
Bueno, pues nosotros denunciamos sobre todo la falta de protocolo en la forma de actuar en el caso de que las patrulleras que tenemos prestando servicio en el sur del Senegal tengan que recoger un cayuco con 15, 20 personas que alguna de ellas puede estar contagiada. Entonces, ante la inexistencia de medios y un protocolo claro de actuación, pues esto es nuestra mayor preocupación. Estamos totalmente a la deriva en este caso.
Lógico y normal que estén preocupados. Los compañeros que prestan servicio de interceptación de cayucos inmigrantes en aguas de África Occidental, claro, están expuestos y sin saber qué hacer en caso de que se dé el virus. Carecen de cualquier conocimiento médico en evitación de contagios de este tipo y supongo que tampoco saben cómo tratar al enfermo portador de dicho virus.
No, es que por parte de Sanidad Exterior no se ha dado, o sea, no hay conocimiento de ninguna circular que hable de este tipo de virus, ni de este virus ni de ningún tipo de virus. Después, los medios de los que disponen los compañeros que están tanto en la patrullera Río Tajo como en la Río Segura, son medios que, vamos, unos simples guantes de látex o una funda del trabajo normal, pero nada más, y una mascarilla de papel que, bueno, que lo único que te evita son los malos olores, pero no evita un contagio de un virus tan peligroso y potente como es el ébola.
Por supuesto que no. Nos hablaba ahora de las embarcaciones Río Tajo y Río Segura, con base en Las Palmas de Gran Canaria, y dotadas cada una pues de 15 guardias civiles y 5 miembros de personal civil. Como nos comentaba, estas embarcaciones no tienen absolutamente nada para cometido humanitario. No sé, aislamiento, material, vamos, lo que usted nos dice, guantes y poco más.
Exactamente. Es decir, la dotación de las patrulleras son cifras orientativas, no menos de 15 y normalmente no más de 20. Uh-huh. Depende, pues, de los medios que hay a nuestro alcance en ese momento. Lo que es increíble es que por parte de los diferentes ministerios, tanto de Exteriores como de Interior, se haya hecho un esfuerzo tan grande en la fabricación de la Río Segura, que es el buque insignia de la Guardia Civil, buque que se supone ultramoderno, dotado de medios, eso es lo que nos han hecho ver en los medios de comunicación, y resulta que no tiene una simple cámara de aislamiento en caso de que se recoja a una persona que está enferma, pero no del ébola, enferma de cualquier cosa.
De cualquier tipo de enfermedad, enfermedad contagiosa o no.
Es que nosotros somos guardias civiles, es que no somos médicos.
Claro.
Es decir, nosotros estamos formados en nuestro cometido. Nosotros, nos viene un paisano, tenemos que recoger a una persona que está en un cayuco en unas condiciones pésimas. Lo subimos a bordo. Cuando vemos que una persona pues es que muestra síntomas de poder estar enfermo, le tomamos la temperatura con un termómetro como el que tenemos en casa.
En casa.
Hay un contacto. Y, joder, ese contacto, hombre, yo creo que es evitable. Habrá que aislarlo, darle los medios necesarios, tratarlo dentro de lo que se pueda y pero en ningún caso poner en riesgo la vida de los guardias civiles o de la tripulación en general que van en esas patrulleras.
Está claro. Además, la Unión de Guardias Civiles, habéis sacado un comunicado en el que denuncian también que los trabajos se realizan en jornadas intensivas, sin límite de horas, con escasos descansos y sobrepasando de forma habitual las 56 horas semanales.
Sí, es correcto. Desde la Secretaría de Prensa de la Unión de Guardias Civiles se ha hecho un comunicado denunciando, entre otras cosas, eso que usted bien comenta. Es decir, aquí no hay horas. Aquí es el todo vale. O sea, te embarcas en una embarcación, destino sur de Senegal, y a trabajar, con unos descansos que no son suficientes, y eso es lo que hay, cuando la jornada laboral de los guardias civiles está específicamente señalada por una norma que lo regula. Si es cierto que entre urgencias o necesidades importantes, a ningún guardia civil le supone un esfuerzo continuar su jornada. Estamos para esto,
claro.
Pero en casos de necesidad, no en casos de capricho.
Lo entiendo perfectamente. Se han puesto en contacto con el Ministerio de Exteriores, ¿verdad? ¿Qué es lo que le han pedido?
Nosotros nos consta que a través de nuestro secretario general se ha mandado una circular a la Dirección General para mostrar pues nuestra preocupación, nuestro enfado también.
Y que vuelvan sus compañeros, ¿verdad?, desplazados a Senegal y a Mauritania hasta que se normalice un poco esa zona.
Nuestras preferencias son las siguientes. Primero, queremos una garantía de que los guardias civiles que están prestando servicio tanto en las patrulleras como en tierra, que también los hay, uh-huh, no estén expuestos a este tipo de virus. Y si lo están, que tengan medios. Lo segundo e importante, que las dotaciones, que las patrulleras que prestan servicio estén dotadas plenamente del material necesario para, por lo menos, evitar en medida que ese virus afecte a los guardias civiles. Y tercero, si la primera opción y la segunda no son viables, que los guardias civiles abandonen inmediatamente la zona de riesgo hasta una normalización del virus.
Está claro, garantía de que no se expongan al virus patrulleras dotadas, que esto me parece pues es elemental, y en caso de que esto no se consiga, pues que abandonen. ¿Habéis obtenido respuesta del ministerio?
A día de hoy, a mí el secretario general no me ha participado ningún tipo de respuesta. Me imagino que la estarán estudiando, desarrollarán, no sabemos si un protocolo de urgencia o lo estarán debatiendo en las altas esferas. Desconocemos lo que están pensando ahora nuestros generales y nuestro director general. No sé si en conversaciones con el ministro de Interior y el ministro de Exteriores. Desconocemos lo que están ahora pensando, pero desde luego lo que es urgente es que haya un protocolo de actuación. Con un protocolo de actuación se evitan muchos riesgos.
Muchos males, con lo fácil que es simplemente saber lo que hay que hacer, está claro. Pues
esperamos. Es que no solamente, si me permite.
Sí, por supuesto.
No solamente, vamos a ver, esto no es un debate solamente de unas patrulleras que están prestando un servicio humanitario en aguas del sur de Senegal. Es un debate de que muchísimas personas de Centroáfrica que se escapan de sus países por motivos varios, llegan al norte de África, a la frontera de Marruecos, con Ceuta y con Melilla, y su objetivo principal es pasar esa barrera física. Meterse dentro de España. Meterse dentro de España supone meterse en la Unión Europea. Nosotros somos la frontera de Europa, al sur, está claro.
Sí.
Y una de esas personas, o varias, puede estar perfectamente contagiada. La enfermedad no se desarrolla de hoy para mañana. Hay un proceso, hay un periodo de tiempo.
21 días.
En el que se manifiesta, exactamente. Pero también se da el caso de que los vuelos directos o no directos con escala que salgan de países como Senegal, Mozambique, Gambia, Mali, que vayan a aeropuertos españoles, por ejemplo, en Tenerife Sur, por ejemplo, Barajas, es que ninguno de los compañeros del territorio nacional que esté en fronteras tiene a su mano un protocolo de actuación. Es que es tan sencillo, cualquier país de la Unión Europea tiene sus protocolos. Ahora mismo España está, a través de los ministerios tanto de exteriores como el interior, estamos actuando como un país del norte de África, no como un país del sur de Europa.
Claro. Queda clarísimo. Esperamos que el ministerio responda, que se dé información y que se solucione esto, que se dé solución a todas las peticiones en la mayor brevedad posible. Le agradezco mucho al portavoz de la Unión de Guardias Civiles que haya estado esta noche, la noche con nosotros. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Inés Quintanar, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Belén, ¿cómo estamos?
¿Qué recuerdos me trae esta canción?
De la historia interminable del
qué
libro.
Qué bonita.
Ponete la peli, pero vamos, primero viene
sí,
el libro.
Sí, la canción es de la película, pero creo que hoy no vamos por películas, sino que vamos por libros.
Hoy vamos por libros.
Cuéntanos.
Cuento de que un estudio publicado por el Journal of Applied Social Psychology, vamos, de psicología.
Ahí es nada, ¿eh?
De psicología, vamos.
Ahí queda eso.
Los niños que han leído Harry Potter son más tolerantes, Belén.
Anda, fíjate tú.
Que son,
yo he visto las películas, pero ya me parecía que tenía una... Bueno, no hay edades para leer.
Yo me he leído los libros, pero
¿sí?
El que es fan total es mi hermano. Mi hermano
sí.
Se los ha leído como tres veces, todos.
Entonces es más tolerante tu hermano.
Pues será.
Mira tú,
será.
Oye, pues vamos a hacer la prueba. Dile a tu hermano que se venga.
El estudio, que se ha basado en dos grupos distintos de alumnos en centros italianos, pues estuvieron leyendo las sagas del bestseller durante un par de semanas y, bueno, pues este grupo que estuvo leyendo el bestseller se mostró mucho más tolerante e incluso también hablaron de feminismo con el personaje de Hermione, o sea, que es que se tiene que aprender mucho con...
Oye, pues sí, sí. Yo en mis tiempos es que era de Don Quijote, que eso sí que es el bestseller de los bestsellers y también se aprende un montón.
Pues sí, y es
Oye.
Un clásico, eso no pasa de moda.
Claro que sí.
Entonces hoy les preguntamos pues qué libro les ha marcado más en su vida o cuál les ha enseñado más, esos libros que te dejan un vacío inmenso al terminar.
Marcado, ese libro que te dejó marcado, ese que lo tienes ahí de cabecera y que de vez en cuando vuelves a releerlo.
Exacto.
¿Cuál es el tuyo?
Yo es que tengo muchos, ¿eh? El Principito.
El Principito.
El Principito me marcó, de hecho tengo dos versiones. Una...
Hace nada, fue el aniversario.
Es verdad.
Pues mira, un buen momento para sacarlo y volver a leer El Principito. ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes, Inés, para contarnos? Pues ese libro, el libro que más te ha gustado, el libro que te ha dejado marcado, ese que siempre tienes ahí, la mesita de noche.
Exactamente. Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are
Antonio Osorio, muy buenas noches.
Buenas noches, Belén.
A ver, si te acercas un poquito al micro, claro, está aquí bailando, con este Human de los Killers, te quejarás del musicón que te ponemos,
pues sí, muy bueno para esta hora, para que estemos ahí a tope.
Claro que sí, y además porque también pega un poquito con el tema que seguimos hablando, que dejamos a la mitad, nos quedamos ahí un poquito a las puertas, seguimos hablando de aplicaciones de moda.
Sí, el otro día estuvimos hablando un poquito de tecnología para la moda, sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de aplicaciones móviles para la moda.
Que hay, y muchas.
Bueno, a ver, es que en el tema de las aplicaciones siempre hablamos de lo mismo, es que cada vez hay más, por lo cual cada vez hay más de cualquier categoría.
Pero siempre las últimas que van saliendo le van dando una vueltecita de tuerca, ¿eh?
Claro, se va aprovechando y se va, bueno, pues eso, trabajando un poquito mejor el entorno. Y también es verdad que lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de los tablets, cada vez... ¿cómo es? Pues que mejora el hardware de manera que cada vez se pueden hacer más cosas dentro de estos dispositivos.
A mí me encantan las que nos vas a presentar hoy. Yo ya estoy aquí descargándome unas cuantas. Vamos,
¿sí?,
a empezar.
¿Estás,
vamos,
ya para comprar o qué?
Sí. Es que hay algunas que me parecen muy útiles, muy útiles. Empezamos con Chic Outlet Shopping.
Sí, pues el Chic Outlet Shopping es una aplicación que está muy dedicada a dos centros comerciales, en concreto en España. Luego los centros comerciales de esta misma cadena en el resto del mundo también están en la aplicación, con lo cual, pues si eres un fanático del outlet,
ay,
en Madrid, pues te vas al Rozas Village,
sí, y en si Barcelona, estás en Barcelona,
te vas a la Roca Village, ¿vale?
No. Oye, que se ahorra mucho dinerito.
O sea, hombre, aparte de una cosa... Eso es algo que me imagino que los fashion victims tendrán muy en cuenta, porque o estás forrado o eres víctima.
No, y también viene muy bien para es que estaba yo hoy un poco lenta, me ha costado pillarlo, pero que te digo que me viene muy bien, por ejemplo, a mí en mi caso cuando tengo, por ejemplo, una boda. Oye, pues en estos casos te vas a un outlet, te compras un vestido que a lo mejor pues vale muchísimo más, oye, por un precio muy 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 razonable.
Claro.
Pues no hace falta que seas muy fan de los outlets.
¿No?
No, porque para estas cosas también te viene muy bien.
Hombre, la verdad es que, oye, pues esta aplicación pues tiene unas ventajas, ¿no? De hecho, es una aplicación puramente comercial, pero yo creo que aquí más de uno debería fijarse en cómo la han hecho, ¿eh? Es decir, ellos...
¿Qué tiene de especial?
Tiene de especial que te puedes planificar la visita, puedes conocer, bueno, pues las tiendas que hay en los diferentes espacios, también los restaurantes, también cómo llegar, bueno, pues es un, digamos que es un guía burros, ¿no? Para que no te pierdas cuando vas y sobre todo para enterarte de qué cosas puedes comprar. E incluso tiene un apartado de ofertas, ¿vale? Tiene un apartado en el que, por así decirlo, lo que vayas a buscar puede estar complementado con una ofertita ahí que te vayas a encontrar.
O sea, además del precio ya rebajado del outlet, además tienes una oferta. Hombre, esto está muy bien. Primero una tienda, luego la otra, luego como no sé dónde, con tu mapita del sitio y te haces el día.
Exacto.
Echas la mañana tan ricamente.
Exacto, y además tiene la ventaja, bueno, pues yo creo que cada vez hay más turismo de compras. No sé si lo has visto, quiero decir, en Madrid se ve un autobús que va a Rozas Village.
Sí.
El de Barcelona no sé, me imagino que igual,
sí,
¿no?
Probablemente igual.
Pero esto pasa con cuantos más centros comerciales se van montando, espacios comerciales se están montando, pues la gente va, viene de turismo a Madrid y se deja una mañanita.
Una mañanita para las Rozas o para la Roca.
O la tarde.
Bueno, vamos con la segunda, Personal Closet.
Bueno, Personal Closet, yo sé...
Soy fan.
Yo sé que tú eres muy fan de estas cosas.
Soy fan.
Yo sé que tú eres muy fan de estas cosas y bueno, pero digamos que el Personal Closet es una aplicación que está disponible para Android, ¿vale? Y que está disponible en un modo Lite para una versión reducida de funcionalidades y en un modo de pago de 1,50 euros para unas funcionalidades un poco más amplias. ¿Vale?
50 euros, hombre, pues está bien.
1,5.
Ah, 1,5, digo 50 euros. Digo, pues sí que me va a salir caro a mí hacerme el look del día.
Pero bueno, Belén, ¿cómo estamos hoy?
Estamos ya a final de semana y en fin.
Pues imagínate yo.
Personal Closet lo que hace es una réplica de tu armario en el móvil y te permite seleccionar el look para cada día.
Correcto.
¿Vosotros estas cosas las utilizáis?
Bueno, tiene una sección para hombres.
Oye, no, pero tú en tu caso, por ejemplo, ¿tú lo utilizarías?
Pero si es que nosotros somos muy simples.
Vosotros, por eso te digo, o sea que vosotros no le dais mucho uso.
¿Sabes lo que pasa? Que sí que es verdad que yo creo que nosotros tenemos una cierta ventaja, ¿eh? Sobre todo en el día a día, eso de ir con el traje o traje
Sota
partido.
Cambia de corbatita,
de camisa. Y bueno, pues un día vas de azul marino, otro día vas de negro con rayas y así sucesivamente. Pero también es verdad que hay mucha gente, Esto quizás es mi caso particular, pero entiendo que hay, al haber un apartado masculino en esta aplicación, está claro que se usa.
Hombre, claro que
¿vale?
se usa.
De manera que ahí puedes organizar tus prendas, organizar tus accesorios, crear tus conjuntos, hacer búsquedas. Sí,
me
sé,
gusta,
lo sé.
Porque el uniforme nos quitó muchos quebraderos de cabeza, pero ahora tenemos personal closet.
Pero es que además tiene una cosa que me ha recordado, y me ha recordado a mi madre, me ha recordado a mi madre una cosa súper graciosa, y es que esta aplicación tiene estadísticas. Es decir, tú te vas poniendo cosas.
Ay, te dice la vez que lo repite.
Claro.
Esto es como en la revista que sale, la princesa tal ha repetido el modelo que sacó él.
Pues te voy a decir que mi madre, a quien ha invitado a una cena a su casa,
ha fichado tu madre.
No, ha hecho una fichita de esa cena lo que puso. Y no te pone dos veces la misma cosa.
No me lo puedo creer.
Es flipante.
También soy fan de tu
entonces,
madre.
Me he acordado cuando he visto todas las funcionalidades de la aplicación, digo, fíjate, las estadísticas de mi madre.
¿Tú?
Tiene la aplicación para que no repitas el modelo o que lo repitas en ocasiones diferentes. Quiero decir, si fuiste, yo qué sé, pues a Bilbao con el modelo, pero luego a Sevilla, pues oye, puedes ponerte mi mamá,
claro,
que no pasa
voy
nada.
A lo que te contaba antes con las bodas, vuelvo al mismo ejemplo. Tú, si vas a una boda con la misma gente, con los mismos amigos o con los mismos familiares, es verdad que no te pones lo mismo que en la anterior, pues siempre intentas cambiar.
Claro.
Pues eso no te va a pasar con Personal Closet.
Claro.
Y vamos con el tercero, Shop Style.
Sí, pues Shop Style es básicamente un buscador, ¿vale? Es un buscador en el que vas a poder, digamos que buscar diferentes tipos de ropa, de diferentes tipos de conjuntos, etcétera, y buscar en internet, o por así decirlo, en las tiendas que están online, es decir, actúa como pues sería un Google de la moda, ¿vale? Y en ese momento pues vas a poder guardar, vas a poder decir, oye, pues esto me gusta, me interesa, e incluso vas a poder llegar a la compra de ese material, ¿vale? Entrarás en el comercio electrónico que te lo quiera vender, ¿vale?
Claro.
Y a partir de ahí ya pasas a otra aplicación.
Ya pasas la tarjeta de crédito y ese es el momento que no queremos, pero llega.
Sí, lo que pasa es que tiene como buen buscador, tiene, bueno, pues eso, las categorías de pues, navegar un poco libre, buscar y refinar las búsquedas, ¿no? De manera que puedas coger y decir, oye, pues un zapato tacón tal, y ahora los quiero que tenga, pues, piel X o cualquier cosa, ¿no?
Sí,
que
cualquier detalle.
Cualquier cosa que quieras ir, exacto.
Añadiendo.
O quiero, yo qué sé, necesito amarillo, ¿vale? Pues cosas...
abrigo amarillo.
Por colores, exacto.
Oh,
vale,
está.
Con lo cual, oye, pues ese pues tiene un punto bastante importante de cara a tener bastante éxito entre las personas que pasan mucho tiempo buscando cosas. Y ya hemos hablado alguna vez que cada vez la búsqueda online es para luego ir a la tienda a comprar, pero la búsqueda que se haga online es fundamental.
Hombre,
en el comprador actual.
Es facilísimo, porque antes en estas cadenas, que no vamos a decir el nombre, que tienen un montón de tiendas, te ibas a una. No lo tienen, vete a la calle tal. Pues esto te lo ahorras.
Eso te lo ahorras.
Claro, estaba muy, muy bien. Guilt.
Guilt, como su propio nombre indica, culpa,
Ay.
Cuando ya te has gastado.
Cuando te sientes culpable,
exacto,
entonces, has pasado la tarjetita
pues
y duele.
Esta aplicación trata de eso, trata de...
De que no te sientas culpable.
No, de que te sientas
mucho.
Totalmente culpable, porque lo que hace es esta es una, digamos que es una aplicación de gama alta, el producto que está dentro, con lo cual las firmas son importantes, lo que te encuentras dentro.
Valentino, y, John Barbato, sí.
Sí, claro, te vas a gastar un dineral, pero bueno, también hay versiones. Quiero decir, dentro de las categorías que puedes navegar dentro de la aplicación, puedes navegar mujer, puedes navegar hombre, puedes navegar hogar, ¿vale? De manera que a partir de ahí encontrar las cosas que te pueden pues eso, resultar un poco pecaminosas y bueno, pues tirarte.
Pero que tienen unos descuentos muy buenos.
Tiene descuentos buenos.
Hasta del 60%.
Sí, hay que tener en cuenta, y esto te lo digo para que los oyentes también lo tengan claro, que hay veces que puede resultar un poco frustrante porque vas a llegar a algo que te gusta
y no vas a poder comprarlo.
No, puedes comprarlo, sí. El problema es que hay veces que hay productos que no te los envían a España, ¿vale? Entonces
pues sí,
hay
esto.
Que... Pero hay bastantes cosas que se envían a España.
Por norma,
¿eh?
General, sí.
Sí, y además la aplicación te lo indica, porque como te localiza, te dice, estás en España. Entonces te dice, ya digamos que el último paso te lo ahorras, porque te dice, esto no lo mandamos a España.
Entonces ahí te sientes doblemente culpable, porque dices, sí, voy a buscarlo.
Sí,
¿Estás en Estados Unidos? Sí, me voy.
Exacto.
Bueno, bromas aparte, hombre, yo creo que es verdad que son más marcas muy buenas, pues Kate Spade, Barbatos, como decíamos, Valentino, pero bueno, si tienen descuentos de hasta el 60%, pues te sientes un poco menos culpable.
Sí, no tienes problema.
¿Vamos con zapatitos?
Vamos con zapatitos, sí, ya sabes que zapatos es una debilidad aquí del personal.
Sí, 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 Similify.
Similify, bueno, Similify es una aplicación que yo creo que tiene las tres características que todo el mundo quisiera que su smartphone hiciera. Es decir, oye, me haces una foto de algo que me gusta, me lo buscas, ¿vale?
A ver dónde puedo encontrarlo.
Exacto, lo comparo, me das cosas donde pueda comparar y directamente al final me das la posibilidad de que lo compre, que me lo manden a mi casa, ¿vale? De manera que ese es el concepto es, oye, pues he visto algo en un escaparate, pues he visto a alguien en el metro que me ha gustado, bueno, pues ese tipo de hunter, ¿no? Que se hace tanto la moda de buscar tendencias, decir, oye, pues esto me gusta, y bueno, pues esta aplicación, como su propio nombre indica, simplifica el proceso de decir, oye, me gustan esos zapatos.
Imagínate que estoy aquí con los tuyos, ¿no? Porque, en fin, tenemos números diferentes y son de chico, pero imagínate que tengo aquí a mi lado a una chica y me gustan sus zapatos.
¿Foto? Y a jugar.
Y a jugar, ¿eh?
Sí,
esto...
eso está bien, quiero decir, porque muchas veces...
Yo soy de preguntar, ¿eh? De, perdona, me encantan tus zapatos, ¿dónde te los has comprado?
Claro, pues eso hace, hombre, estas cosas se hacen más fáciles, porque vas a poder encontrar algo igual o algo similar y lo vas a poder comprar en el momento, lo cual, desde el punto de vista de proceso de compra, lo que hace es acercar muy mucho ese punto de que tú compres al punto de deseo, ¿no? De decir, oye, ay, me gusta lo que veo.
Ya lo tengo. Yo tengo una duda, Antonio, con los zapatos, porque la ropa en sí, bueno, pues siempre te ponen unas fotos muy buenas, al igual que en todas las aplicaciones de los zapatos. Pero una tela te la puedes imaginar más, qué tipo de tejido es. Pero los zapatos, una ropa no te puede hacer daño, pero un zapato sí.
Sí. Sí, en un zapato sí. Yo, lo que se está viendo es que cada vez dar más información al cliente que está accediendo a un sitio donde vas a poder comprar zapatos. También es verdad que en toda la venta por internet hay devolución, ¿vale? Con lo cual esto hay que vigilar muy bien los términos de devolución. Hay una legislación al respecto de devolución, con lo cual lo normal es que las tiendas siempre den más de lo que la legislación les obliga, ¿no? Y bueno, pues hay tiendas de devolución 365 días. Quiero decir que estamos hablando de que tú te puedes comprar algo hoy, no solo un zapato, estamos hablando de ropa, evidentemente lo vas a tener que devolver como siempre, en estado perfecto, y entonces te aceptarán la devolución. Pero hay muchas tiendas de ropa que van a 90 días como estándar de devolución, que es una barbaridad de tiempo.
Pero te da una tranquilidad, porque claro, es verdad que no es igual que una tienda a la que tú vas, ves el material, te lo pruebas, te queda bien,
correcto,
no te queda bien o te hace daño. Ya te digo, ya no que te quede bien, mejor o peor, pero claro, un zapato sí que te hace daño, y como no puedas llevar un zapato, pues tú dime a mí qué haces con un zapatito. Seguimos cual Cenicienta y nos vamos con otra, Upper Street
era, o es, por así decirlo, una aplicación para zapatos también, ¿vale? Es una aplicación que lo que te permite es hacer un zapato personalizado, ¿vale? Es muy similar al madeinme.es que te conté el otro día,
¿sí?,
en el que estamos involucrados.
Fantástica.
Y bueno, pues tiene sus diferencias, ¿eh? Es como todo, ¿vale? Pero al final, personalización, que es una de las tendencias fundamentales.
Tú diseñas para
tu propio zapato.
Material, color,
exacto,
tacón.
Exacto.
Si lo quieres con pulsera, sin pulsera.
Exacto.
Si quieres poner algún detallito.
Bueno, de esto sabes tú más. ¿Qué hay que poner en el zapato?
Pues claro, eso depende de cómo te guste y depende de para qué lo quieras. Y pues si vas a, pues eso, a algún evento, alguna cena importante, alguna entrega de algo, o simplemente si quieres unas bailarinas para ir a trabajar, algo un poco más cómodo, con tacón, sin tacón, como decimos, con pulsera. Y depende del material también.
Claro, la personalización lo que tiene es que ayudar un poco al usuario a realmente ser capaz de terminar un zapato que al final parece que no, pero hay muchas opciones de personalización. Estamos hablando de millones de combinaciones, ¿eh? O sea que hay que todas estas aplicaciones de realidad virtual, digamos, de virtualizarte la personalización de un zapato, te tienen que dar la solución. Tienes que ser capaz de llegar a hacerte el zapato de una manera muy rápida, ¿no? Y que sea muy satisfactorio para ti, que
me
sea visualmente...
Pero dentro de unos límites, porque claro, tampoco puedes pedir un tacón imposible de estos que veo a veces
no,
en las revistas.
Claro, quiero decir que ahí evidentemente las partes son las que hay. ¿vale? Pero sí que es verdad que a la hora de combinar partes y colores y formas, de repente se te forman muchísimas, te dan una combinatoria brutal, de manera que hay que tener mucha imaginación para realmente terminar el zapato.
Pero tú tienes tu zapato y nadie va a tener tu zapato porque es tuyo y lo has diseñado tú.
Bueno, fíjate que eso es cierto, ¿vale? Y en esa personalización la gente al final busca el zapato personalizado único, pero luego la gente se copia mucho y entonces hacen pequeñas variaciones.
Ah, o sea, la base es la misma, pero van añadiendo detallitos.
Exacto, cambiando cosas. Y dicen, pues a mí me viene mejor para mi vestido que quería combinar con este zapato este otro color aquí en este detalle.
Te veo muy puesto en el mundo zapato, mundo moda, Antonio, en fin. Vamos a terminar con Fashion Kaleidoscope.
Sí, pues esto es buscar como un kaleidoscopio de fotos, ¿vale?
¿Sí?
Y buscar aquello looks que te gusta, looks, cosas que te interesan. Y bueno, de esa manera pues, hacer una selección y que te dé opciones donde puedes comprar.
A mí me encanta esta porque tú subes la foto del look o una inspiración, algo que te haya venido a la cabeza, le haces la foto y permite comprar, si no es el mismo, prendas similares. Pero aquí viene lo mejor, aquí viene lo que más me gusta de esta y es que te enseña varias opciones para la misma pieza de ropa variando en precio.
Correcto, sí, es un comparador de compra, ¿vale?
Claro.
basado en fotografía y eso, pues oye, tiene digamos
hombre,
que es muy visual y que es algo que se necesita desde el punto de vista de, por así decirlo, de los usuarios en estos dispositivos táctiles, en esos dispositivos móviles, solucionar muy bien la parte visual.
Tú ves en la tele alguna modelo y dices, uy, mira qué mona la chaqueta que lleva. La subes, claro, te das cuenta que es imposible, que se llama un dolor, muy
sí,
cara.
Sí, claro, es que
entonces
lo que pasa.
Te presentan otra muy similar con un precio muy
sí, es
asequible.
Que lo de la moda, ya sabes.
Lo de la moda va así. Bueno, y me termino con una preguntita. ¿Qué pasa el 9 de septiembre, Antonio Osorio?
Pues no sé, mira, yo creo que me voy a volver de vacaciones cerca de esa fecha.
Sí, haces bien, pero ¿qué pasa esa fecha?
Bueno, pues ya está anunciado y de hecho salieron ayer ya las primeras noticias y se ha confirmado que hay un evento en prensa de Apple.
Uy, ¿algún bombazo?
Bueno, pues se supone que vamos a tener el nuevo iPhone anunciado como poco.
¿Como poco?
Como poco, sí. Supongo que hará su anuncio de...
¿Este cuál
de
es ya? Que yo ya me he perdido.
El 6.
El 6.
Bueno, esperamos que sea el 6. Vaya a ser que pongan el 5,75 en marcha.
¿Y algo más? ¿O solamente será
no,
el nuevo
no,
iPhone?
No, habrá novedades de todo. Hay mucho rumor al respecto del reloj inteligente, del smartwatch, ¿vale?
Uh-huh.
Pero también ha habido bastante confirmación de que esto se va para el año que viene. Y bueno, pues habrá que estar atentos. Quiero decir, esto lo tendremos para cuando vuelva yo.
Bueno, si es que no queda nada, claro que tú te vas de vacaciones.
Claro.
Pásalo genial.
Eso voy a hacer.
Y el 9 de septiembre ahí estará Antonio Osorio e irá a esa rueda de prensa y nos traerá todas las noticias fresquitas. Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Hace mucho tiempo que se acabó. Cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. 1582.
Historias de la historia, Guille Ortiz, muy buenas noches.
Buenas noches, Belén, ¿qué tal?
Hoy empezamos fuerte, los Nikis y el Imperio Contraataca.
Para que el Imperio Contraataque, pues tuvo que haber un imperio, ¿no? Y
por
todos
supuesto.
Los que hayan visto el vídeo, como poco, y colocan la canción de por sí, pues saben que se refiere a ese 1582, el sol no se ponía en nuestro imperio. Me gusta mucho esa frase, ¿no? Ese momento nostálgico. Y si yo digo otra frase, como es, no envíe mis naves a luchar contra los elementos, Belén, tú, ¿qué fenómeno te viene a la cabeza?
A todos nos
¿qué
suena.
¿Qué histórico te suena?
Excusa típicamente, además, española, de la lista que tenemos.
Pues sí, porque la frase en cuestión, como todos sabemos, se le atribuye a Felipe II en agosto de 1588. Después de que tal día como hoy, 8 de agosto, pero hace más de 4 siglos, la Armada Invencible fuera derrotada definitivamente en las aguas del Mar del Norte, en medio de vientos feroces y tormentas que desbarataron los planes del duque de Medina Sidonia, que encabezaba la expedición. De hecho, la frase exacta, según Modesto Lafuente, sería... Yo envié mis naves a luchar contra los hombres, no contra las tempestades.
Esto nos gusta mucho a los españoles, cambiar las frases.
Sí, lo de que sea mantenga el sentido, porque
sí,
no te lo mantiene, pero
la cortamos un poquito, le damos
no
nuestro...
Las tempestades han pasado a ser los elementos.
Nuestro matiz.
Bueno, las preguntas que vamos a intentar responder hoy son ¿qué naves envió Felipe II? ¿Por qué las envió? Y, por supuesto, ¿qué importancia tuvieron las tempestades en el desastre de la Armada Invencible? probablemente el punto de inflexión del dominio del Imperio Español sobre Europa y ultramar. La versión más o menos generalizada dice que España mandó un montón de barcos a Inglaterra para invadirla, y puede que eso sea verdad siempre y cuando no pensemos en invadir como anexionar. Sería algo más parecido a lo que hacía Napoleón que a lo que hacían los romanos, por ejemplo, ¿no? Es decir, colocar una figura títere en el poder, en este caso que fuera católico y no protestante, alguien que viniera de la onda de María Tudor, la primera esposa del propio Felipe II, cuando era príncipe de Asturias. De hecho, no hay que olvidar que Felipe II fue rey consorte de Inglaterra durante 4 años.
¿Sí?
Una cuestión, una alianza para defender los territorios de Flandes, sobre todo con respecto al poder de Francia, la amenaza de Francia, puesto que yo creo que ni Felipe puso un pie en Inglaterra ni María Tudor puso un pie en España.
Era un matrimonio, ¿no? Un poco...
Era comandante de conveniencia, matrimonio católico para luchar contra el poder protestante que crecía tanto en Inglaterra como en el resto del continente. Hay que añadir a esto que Inglaterra, aunque bastante afianzada en el protestantismo ya a fines del siglo XVI, seguía teniendo una fuerte tradición católica. La ruptura con el Vaticano se había producido por capricho de Enrique VIII, todos lo sabemos, por el famoso divorcio de Catalina de Aragón, que el Papa se opuso y él dijo, bueno, pues por las bravas fundo mi propia iglesia y me divorcio. Esto fue apenas unos 50 años antes de este momento de la Armada Invencible. Su hija María, como decíamos, María Tudor, había reinstalado el catolicismo, y solo en 1570, fíjate que estamos hablando de 18 años antes de este momento de la Armada Invencible, fue cuando el Papa decidió descomulgar a Isabel I y quizá romper por completo relaciones entre el mundo católico y el mundo anglicano. Por su parte, además, Escocia seguía teniendo una mayoría católica, encabezada sobre todo por María Estuardo, la que llamaban Mary Queen of Scots, María Reina de los Escoceses. Aunque pronto, esto es curioso también, los Estuardos se cambiarían al bando protestante con su hijo Jacobo, y a los que les interese mucho esta historia pueden recordar el capítulo que hablamos de Guy Fawkes.
Esto, ya lo hemos tratado aquí en la noche.
Luego la máscara esta de V de Vendetta y tal, no sé qué, bueno, pues Guy Fawkes era un católico que quería matar a Jacobo Estuardo, que se había pasado al bando de los protestantes. Bueno, aprovechar todo este clima interno de división en Inglaterra para conseguir un cambio en el rumbo del país parecía ser la principal idea de Felipe II. Era más un golpe de Estado, quizá, que una invasión propiamente dicha. En sentido eso que decimos, quizá, que nos imaginamos de me cojo el país y me lo quedo como en el Risk. Simplemente también pudo ser una maniobra de intimidación para evitar que los piratas como Francis Drake siguieran campando a sus anchas, que era el otro gran pirata que nos quitaba todos los tesoros, ¿no? Desgraciadamente, fuera la que fuera la idea, el caso es que acabó rematadamente mal.
Guille, vamos a hacer repaso de los hechos.
Bueno, lo importante, Felipe II manda una armada para acabar con el protestantismo en Inglaterra. Es decir, ese sería el resumen.
Sí.
No tanto para invadir Inglaterra, para que forme parte del Imperio Español, sino para colocar a alguien en el trono que fuera de la onda, pues decíamos, de María Tudor,
María
que había sido esposa suya, católica, hija de Enrique VIII, pero católica, porque había sido la hija de Catalina de Aragón.
Uh-huh.
Es decir, era la prima, de hecho. Era la prima,
verdad,
de Felipe II.
Todo quedaba en casa.
Prima carnal de Felipe II. O de Mary Queen of Scots, a quien está dedicada esta canción de Mike Oldfield, que también es María Estuardo, que también era católica. Entonces, el asunto era intentar aprovechar este momento de cisma interno dentro de la propia Inglaterra para, colocar una figura que fuera más cercana a los intereses españoles, en el sentido religioso, por supuesto, pero también en el comercial, porque el asunto es que los piratas, que hablamos antes de Francis Drake, okay, y de Hawkins, bueno, pues sabemos que hacían de las suyas.
Robaban bastante.
Sí, tanto en Flandes, tanto en el camino luego que había que hacer por el Pas de Calais, por el llamado Canal de la Mancha, ¿no? Hacia España, y sobre todo desde ultramar, desde las colonias de Cuba, de Puerto Rico, de estas primeras colonias de Hispanoamérica, pues todo el oro.
Nuestros barcos con oro los dejaban tiritando.
Lo cogían y se lo llevaban ellos, ¿no? Bueno, el reinado de Isabel I, de Elizabeth, ¿no?, la famosa de las películas, fue muy fructífero en lo cultural, como sabemos, el siglo de oro, las letras inglesas, pero no hay que pensar en Inglaterra como el imperio que sería luego en el siglo XVIII o el siglo XIX. era un país con muchos problemas económicos y que basaba buena parte de sus ganancias en el pirateo, como decíamos. No solamente de barcos españoles, además, sino también de barcos portugueses. Luego, bueno, Portugal y España formaban parte del mismo imperio en este momento, cuando estaba Felipe II, ¿no? A su vez, coincidiendo con las guerras religiosas de Flandes y los Países Bajos en general, los ingleses tenían buenos apoyos para entrometerse también en el comercio español con esas provincias. Como Felipe II tendía además a hacer las cosas a lo grande, pidió permiso al Papa Sixto V para iniciar el ataque contra Inglaterra. Y lo anunció así a los cuatro vientos, que fue uno de los primeros errores.
Esto es una táctica de guerra bastante deficiente.
Sí, eso permitió a los ingleses mover todas las piezas necesarias para su defensa. 5 años antes ya se sabía que Felipe II, con el beneplácito del Papa, estaba formando una enorme armada para llegar a las costas inglesas, ¿no? Así que tenía que ser una victoria por aplastamiento, no quedaba otra, es decir, no había factor sorpresa de ningún tipo.
Ya todo el mundo lo sabía.
Y las cosas ya empezaron mal cuando en 1587, un año antes de la marcha de la Armada, las tropas inglesas de Francis Drake consiguieron destrozar buena parte de los barcos preparados en Cádiz para iniciar la expedición. Luego veremos que la expedición salió de Lisboa, pero en Cádiz era donde estaban agrupándose, por decirlo de alguna manera. De hecho, bueno, fue todo un desastre. El duque de Medina Sidonia encargó fundir cañones a lo loco. La munición no encajaba con los cañones.
Esto es error de principiante.
Se recopilaron todos los cañones que pudiera haber en el imperio para que formaran parte de los barcos. Entonces los barcos algunos tenían unos cañones y la munición estaba en otros. Entonces metieron una munición que no era explotada. Bueno, eso lo veremos después.
Desastroso.
Pero toda la planificación ya de entrada...
Ya pintaba mal.
Y además durante ese año... Pues otra tragedia. El encargado de liderar las tropas, el muy experimentado Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, murió poco antes de empezar el ataque, en febrero del 88, si no me equivoco. Y tuvo que ser reemplazado por el duque de Medina Sidonia, ¿no? Que decíamos, prácticamente un neófito.
Becario.
Era el hombre de título posiblemente más alto disponible para la batalla. Y entonces por eso fue el encargado de sustituir al marqués de Santa Cruz.
Felipe
II tenía el convencimiento de que Dios estaba de su parte y que casi pusiera quien pusiera
iba a salir bien.
De hecho le dijeron en un momento dado, en el Canal de la Mancha suele hacer
cuidadito,
y le dijeron no, Dios querrá qué tal. Bueno, en el caso que puso al duque de Medina Sidonia, y el propio duque de Medina Sidonia mandó una misiva de vuelta pidiendo por favor que no le obligara a hacer eso, que él no tenía ni salud ni dinero para tal empresa. Y bueno, junto a él, junto al duque de Medina Sidonia, la otra gran responsabilidad estaba en el duque de Parma. El duque de Parma tenía unas tropas, era el que estaba encargado de los territorios de Flandes, y tenía pues a los ejércitos de Flandes, ¿no? Las tropas de Flandes, que estaban ahí esperando para unirse a la armada. Entonces la idea era, salimos de Lisboa, vamos hasta Flandes, y ahí el duque de Parma coge con sus tropas, se suben a los barcos y vamos todos e invadimos Londres. Bueno, pues esto se verá ahora mismo que fue un disparate absoluto y que pues salió todo tan mal.
Y Guille, ¿qué pasaba el 28 de mayo de 1588?
Bueno, pues que como decíamos antes, salían de Lisboa, camino al Canal de la Mancha, ni más ni menos que 130 naves, 8.000 marineros y 18.000 soldados.
¡Qué barbaridad!
Son cifras que todavía no están redondeadas, que están redondeadas porque no hay la cifra concreta.
Exacto.
También había 1.000 soldados de fortuna y 150 clérigos. Y todavía las cuentas un poco hacen aún más gigante esta empresa. Era lo más grande que se había visto nunca.
Nunca.
Jamás. No se conocía en la historia de la guerra un ejército como este, ¿no? Fíjate que además a ellos habrían que sumarse otros 30.000 soldados en Flandes.
Los que estaban en Flandes.
Una barbaridad para aquellos tiempos. Felipe II seguía teniendo en mente la historia de Lepanto, que había sido en el 71, y de hecho la armada llevaba el pendón de las cruzadas, porque era un poco la cruzada católica contra la excomulgada reina protestante de Inglaterra, ¿no? Y la verdad es que el rey de España no midió bien sus ambiciones. Los ingleses tenían menos armas y menos soldados, pero más barcos y sobre todo más ágiles. Y además tenían a Sir Francis Drake, como hemos comentado antes, un genio táctico y un expertísimo pirata. dirigiendo las operaciones. Isabel recurrió a Francis Drake, que se las sabía todas a la hora de atacar a barcos más grandes y especialmente españoles.
Nosotros teníamos al duque de Medina Sidonia, que decíamos que era un poco becario, y ellos tenían a un pirata bien experimentado.
Al mejor de los piratas disponibles. Bueno, los españoles salen, y si te fijas, cualquiera que vea un mapa, si uno sale desde Lisboa y va hacia Inglaterra, pues va rumbo a la ciudad de Plymouth. Uh-huh. Que de hecho, bueno, el ferry que sale de Santander de toda la vida, va de Santander a Plymouth y de Plymouth a Santander. Y cuando llegan ahí a la zona de Plymouth, se encuentran con que el viento les es favorable a ellos y contrario a las tropas británicas, inglesas. Entonces, el segundo del duque de Medina Sidonia le dice, oye, quizás sería un buen momento para, pasando del duque de Parma, atacarles ahora, porque vamos a pillarles. Tenemos buen tiempo, ellos no pueden salir, no nos pueden atacar, somos muchísimo más. Vamos a arrasar. Ahora bien, él tenía la orden tajante del rey de rodear el Pas de Calais, el Canal de la Mancha,
¿sí?,
y llegar hasta pasado Calais, hasta la ciudad de Gravelines, donde le esperaba el duque de Parma. Y como la orden era esa, pues no se salieron de la orden. Y fue un enorme error táctico, al que ayudaron, por supuesto, pues las citadas tormentas que seguían empujando a los barcos en la dirección opuesta a la que quería Medina Sidonia, porque le siguen empujando hacia Plymouth cuando él quería ir hacia el otro lado del estrecho, ¿no? Eso convirtió el Canal de la Mancha en un embudo, porque la gran tropa no podía pasar, y permitió además a los ingleses rodear a toda la armada, cuando ya pasó la tormenta y el mal tiempo. Los ingleses salieron, rodearon a la armada en su camino hacia Gravelines, y abrieron así dos frentes, y destrozaban a los barcos además con la artillería. Es decir, en vez de enfrentarse por número, que no podían, lo que hacían es que se ponían a suficiente distancia como para cañonazos, así,
y destrozarlos.
Erosionar la poderosa armada, ¿no? De hecho, decían, me acuerdo que decían en un documental, ¿no?, que el propio Medina Sidonia le decía a uno: ingleses, cobardes, bajad aquí, luteranos,
como
cobardes,
hombres.
Bajad y luchad como hombres. No, los dos cogían y les tiraban esos cañonazos, para porque hombre a hombre no podían. Bueno, para rematar, al duque de Parma le fue todo mal, el que estaba en Flandes. Una epidemia mermó sus tropas a casi la mitad. Los barcos holandeses protestantes les mantuvieron demasiado tiempo lejos de Calais, no hubo comunicación posible con Medina Sidonia, y resultó facilísimo atacar a la armada en la batalla de la isla de Wight, que fue el refugio que encontró el duque de Medina Sidonia para acabar con todos estos cañonazos. Cuando por fin Medina Sidonia fondea en Calais para hacer tiempo, porque además del duque de Parma, insistimos, no había comunicación, no se sabía nada, no llegaban, obviamente no había móviles.
Las misivas
no llegaban
a tiempo.
Era muy complicado en medio de tanta tormenta. Pues los ingleses y los holandeses ya tenían la partida ganada. Y los marineros españoles morían de hambre y sed, no había comunicaciones, como decíamos, con tierra para suministros, y los barcos estaban muy dañados. Y huyendo, además, hacia el Mar del Norte. Les pillan en Calais, les hacen una emboscada y tienen que subir hacia arriba. Eso con el mapa adelante es muy facilito.
Sí.
Se van al Mar del Norte, hacia Escandinavia, y en vez de tener el doble apoyo de Flandes y las tropas de Medina Sidonia para atacar en Londres, lo que hace es que ya vas hacia arriba, y con además desperdigados. El 8 de agosto de 1788, tal día como hoy, pero hace muchísimos años, de 1538, perdón, Isabel, la reina Isabel, anunciaba la victoria de sus tropas en el llamado discurso de Tribury, y les animaba a perseguir a los españoles en su huida desesperada por el Atlántico Norte. Creo que lo que intentaron hacer es rodear Irlanda y Escocia por arriba.
¿Sí?
Es decir, ya de perdidos al río. Pero ya no podían volver
no. Por
el Canal de la Mancha hacia
el río. Al embudo otra vez, no, hacia arriba.
Tenían que ir hacia arriba para intentar eso, pues no tener que seguir luchando en la zona de Flandes y del Paso de Calais. Así hicieron caso los ingleses a su reina, causando aún más daño y más bajos a la armada, que ya de invencible tenía poco.
Poquísimo.
Para que te hagas una idea, a España regresaron en total 67 de las 130 naves, y además todas dañadas.
Un destrozo, vamos.
Y menos de 10.000 de los casi 50.000 soldados.
40.000 soldados menos.
Por parte inglesa, ni un barco hundido y apenas unos 100 muertos. Yo no sé si estas cifras.
La armada invencible.
Las cifras de los ganadores ya sabes que son un poco.
Sí.
Así que conclusión definitiva. Bueno, es cierto que el tiempo no ayudó, que las condiciones de aquel 1588 fueron muy especiales en cuanto a meteorología, lo que se llamó una pequeña Ice Age, una pequeña edad de hielo.
Sí.
¿No? Pero fue un factor muy secundario, porque machacó a la armada justo cuando estaba ya de retirada. Es decir, el error táctico había sido el primero, y cuando ya se pierden en el Mar del Norte, intentan dar la vuelta, ya es cuando sí que las tormentas, los vientos les empujan contra las rocas, y ahí se convierte en una auténtica masacre. Lo más acertado quizás sería reconocer que Felipe II pecó de arrogancia, que su plan militar estaba diseñado sin alternativas, además, y que la derrota fue tan contundente que es difícil achacarla a factores externos.
Sí, podemos decir que el tiempo estuvo mal, pero muchos errores tácticos.
Sí, es como el césped está alto.
No hay más que eso, no hay más que decir.
5 goles y dices, no, es que el césped está alto. Bueno, pues esto es un poquito lo mismo. Curiosamente, el año siguiente Isabel intentó dar el golpe decisivo, es decir, aprovechando que la Armada estaba tan dañada, la Armada Española, montó una contraarmada, se llama así, counterarmada, que atacó en Coruña y en Lisboa, pero que fue fácilmente repelida, causando muchísimas bajas entre los ingleses y muchas pérdidas económicas en un país que ya decíamos antes que no le sobraba el dinero precisamente, ¿no? En general, la guerra hispano-inglesa, que duró hasta la muerte del propio Felipe II, pues fue un desastre para los dos, costó muchísimo dinero al Imperio Español, costó muchísimo dinero a Inglaterra, y de haberla podido evitar, pues mejor nos hubieran ido las cosas.
Pues sí, pero la historia es así.
Efectivamente.
La historia es así y así te la cuenta Guillermo Ortiz en Historias de la Historia. Muchísimas gracias por contarnos.
A vosotros.
La historia del Armada Invencible.
Una semana que viene.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Wonder I can think at all. And my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Code of Thrones.
Escuchamos a Paul Simon con este Kodachrome y es que de fotos vamos a hablar. El otro día hablábamos de los selfies, de los asis, y es que hoy tenemos un término nuevo, ¿no, Inés Quintanar?
Exactamente, Belén, el facepalming.
Facepalming, a ver, yo ya es que me pierdo con tanto término fotográfico, cuéntame en qué consiste esto.
Pues es que a ver, esto empezó en Hollywood y al parecer pues nada, que ha pasado de moda ya eso del selfie.
O sea, ya el selfie ya no se lleva.
Ya no se lleva, ahora es el facepalming. Y Mario Casas...
¿Sí?
Pues es el primer artista español en hacerse una foto a este estilo que se ha popularizado tanto en la alfombra roja. Sobre todo, empezó en la alfombra roja. Eso
sí,
hay
es que los Oscar son la cuna de todo. Pues y sí. Los Goya, y bueno, acuérdate, el selfie de los Oscar, y que era el fotobombing también.
El fotobombing.
Bueno, ¿en qué consiste el facepalming?
Pues nada, están consisten en que... básicamente
te tapas la cara. O sea que
no sé cómo explicarlo mejor. Básicamente te tapas la cara.
Madre mía, o sea, sale una foto, puede ser de una persona, puede ser de varias, y salen Exacto. unos tapándose la cara a otros, ¿no?
Que en realidad no tiene mucho sentido, porque el selfie se supone que es para que salgas y que se te reconozca. Pues aquí es que no...
La foto de Mario Casas, de hecho, se puede ver parcialmente el rostro del actor al que tapa la cara de uno de sus amigos, ¿eh?
Exacto.
Y Casas sigue la estela de Jennifer Lawrence, que fue una de las primeras actrices en plantar su mano en los morros de su compañera Emma Watson durante una pasarela en París.
Exactamente.
Pues
verdad.
Sabes lo que te digo, que el otro día nos hicimos un así,
es verdad.
Y hoy nos vamos a hacer un facepalming.
Ay, madre mía, nos vamos a tapar entre nosotros.
Hombre,
la
claro.
cara también.
Ya nos vieron la cara el otro día, hoy nos van a ver las manos.
Hoy sin cara.
Así que dentro de nada, en las redes sociales, ahí estaremos con nuestro facepalming. Y estamos preguntando a nuestros oyentes por su libro, libro de cabecera, el libro que le encanta, el libro que le marcó. ¿Qué nos cuentan?
Exactamente, Belén. Pues Luis Sobrino nos escribe a nuestro correo electrónico, dice que, bueno, es de Ciudad Real, mi libro favorito es Ivanhoe, de Walter Scott.
Hombre, Ivanhoe, qué bueno.
Porque le apasionan los temas de caballería y de aventuras y que le relaja mucho.
¿Ves tú? Si es que la lectura te lleva a tantos sitios.
Exacto. Francisco nos ha llamado desde Murcia, nuestro teléfono gratuito. Dice que El guardián entre el centeno.
Mira tú.
Yo no lo he leído.
¿Y qué más nos cuentan?
Manolo de Ponferrada también nos ha llamado y ha dicho que El filo de la navaja y El árbol de la vida.
Y El árbol
esos
de la
dos.
Vida. Mira tú. Bueno, ¿y qué tienen que hacer nuestros oyentes, Inés, para contarnos?
Pues en Twitter y en Facebook nos encuentras como La Noche de COPE y...
El correo electrónico
lanoche@cope.es o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
La Noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.